Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches. Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Se cumplen 45 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática y también de la creación de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Con ellos y también con el responsable de comunicación del Frente Polisario hablaremos sobre la ruptura del alto al fuego por parte de Marruecos y la complicada situación por la que están pasando el pueblo saharaui en el año de este aniversario. Además, nos fijaremos en otro aniversario, el décimo de la catástrofe de Fukushima, que nos hace reflexionar sobre el peligro de la energía nuclear. En España se están prolongando las licencias nucleares con el riesgo potencial y los problemas ambientales de los inevitables residuos que esto conlleva. Profundizaremos en ello con la ayuda de Greenpeace. Además, nos acercaremos al activismo editorial de Plaza y Valdés, un sello que apuesta por contenidos éticos para sus libros y entre ellos de manera especial en temas relacionados con los derechos de los animales. Desde Autismo España nos hablarán de las dificultades para detectar y diagnosticar a las mujeres y niñas con TEA en comparación con los varones. Y Ecologistas en Acción nos traerá una buena noticia, la moratoria de la plantación de eucalipto, un árbol de especie invasora que genera multitud de problemas en los ecosistemas y que es necesario sustituir por especies autóctonas. El pasado mes de noviembre se dio por roto el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, que venía durando desde el año 91 tras el ataque en el paso fronterizo de Guerguerat por parte de los marroquíes. Desde entonces, la presión ha sido constante sobre el Sáhara Occidental. Coincide esta situación con el 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, tras el abandono de España de su última colonia. También se cumplen 45 años de la creación de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid, del que es su vicepresidente José Manuel Martín Almeida. Buenas noches, José Manuel.
Hola, buenas noches.
También nos acompaña Yalil Mohamed, responsable de comunicación del Frente Polisario. Bienvenido, Yalil.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
A vosotros. Vamos a tratar de arrojar un poquito de luz sobre la situación actual. ¿Cómo están las cosas en estos momentos, Yalil?
Bueno, ante todo, gracias al programa y a todo el equipo por esta oportunidad y un saludo a toda la audiencia madrileña. En relación a la situación actual del pueblo saharaui, está complicando un poco con la ruptura del alto el fuego el pasado 13 de noviembre y la reanudación de la lucha armada entre las partes que se había firmado un proceso de paz en 1991. Eso complica ya un poco más la situación de un pueblo saharaui que lleva 45 años de exilio en una situación bastante precaria en los campamentos de refugiados ubicados en la región argelina de Tinduf, pero también complica la situación de la población civil que vive en las zonas ocupadas, que últimamente está siendo víctima de una escalada de represión por parte de las fuerzas de ocupación, fuerzas policiales, con presos políticos que están en huelga de hambre, que se prolongan ya por más de 60 días, con activistas, mujeres que están siendo asediadas dentro de sus hogares, que ya están sufriendo un asedio que supera ya los 3 meses. Y por lo tanto, es una situación bastante, bastante preocupante para un pueblo que ya ha sufrido bastante. Ahora mismo se mantienen las acciones militares entre las partes, en la parte liberada del Sahara Occidental, alrededor del muro militar que divide el Sahara Occidental, que construyó Marruecos, para un poco proteger esa parte del territorio que ocupa militarmente. Así que ahora mismo la situación es bastante preocupante y bastante compleja con la reanudación de la guerra, más ya una situación que ya venía preocupando a la población con los efectos que que podrían generar la pandemia o la reducción de la ayuda humanitaria para la población refugiada.
¿Por qué en este momento? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, simplemente creo que para entender el momento actual hay que analizar un cúmulo de acontecimientos que han ido surgiendo, y el más importante es el bloqueo de Marruecos al proceso de Naciones Unidas y el bloqueo al acuerdo que se llegó en 1991 bajo la premisa de organizar un referéndum en un plazo de 6 meses. Evidentemente han pasado 30 años y esa promesa no se ha cumplido, pero también porque ha habido una desvinculación por parte de la comunidad internacional de sus responsabilidades para obligar a la parte ocupante a respetar la legalidad internacional. La gota que colmó el vaso, por decirlo de alguna forma, fue el 13 de noviembre, en una protesta pacífica que estaban haciendo varias organizaciones civiles saharauis en la región de Guerguerat, una zona estratégica que une el sur del Sáhara Occidental con el norte de Mauritania.
Es un paso pequeño, ¿verdad?, de 5 kilómetros.
Sí, se ubica en una zona que se le denominó, en el acuerdo militar y el acuerdo de paz entre las partes, una zona de amortiguación. Y es donde no podría haber ningún tipo de presencia militar, pero tampoco es un paso fronterizo legal. Es una brecha que abrió Marruecos para entrar a los países subsaharianos, a través de la cual también los saharauis criticaban y denunciaban que a través de esa brecha lo que se hacía era expoliar los recursos naturales del Sahara Occidental. Uh-huh. Bueno, en el marco de esa protesta, para un poco exigir acciones por parte de la comunidad internacional, la ONU no se movió en ningún momento, y entonces Marruecos se envalentonó el propio día 13 de noviembre y atacó con un convoy militar a esos civiles que se encontraban ahí. Evidentemente, el Frente Polisario automáticamente dio por entendido que Marruecos violaba de forma flagrante ese acuerdo de alto el fuego, porque ahí no podía haber ningún tipo de militares, pero sobre todo por la agresión a contra civiles saharauis. Entendimos que ya no tenía sentido mantener un acuerdo de paz que no era viable para esta situación. Y desde entonces se han reactivado las hostilidades en la región, que es una región evidentemente que toca de cerca a España, ya que ambos países que están en conflicto de alguna forma comparten frontera con España, pero también por la relación histórica de España y jurídica.
¿Qué solución puede haber a esta situación a medio, largo plazo?
La solución básica es la que siempre hemos defendido nosotros los saharauis, pero que en un momento dado aceptó Marruecos, y es el estricto respeto a la legalidad internacional y al mecanismo de Naciones Unidas a través del cual el pueblo saharaui puede decidir libremente sobre su futuro en un referéndum de autodeterminación en el que la población del Sahara Occidental se le permita decidir de forma democrática, transparente y justa qué quiere hacer con ese territorio o qué sistema político quiere implantar. Yo creo que eso es una recomendación que venía haciendo la ONU desde 1960, se la hizo a España cuando su presencia era activa en el territorio del Sahara Occidental, pero España al final se retiró y no cumplió con esas recomendaciones, pero también se la ha ido haciendo a Marruecos como potencia ocupante. Por lo tanto, la única solución justa que podría decirse, que podría lograrse en ese escenario, es que la población saharaui decida sobre su futuro y que esa solución también sea duradera, es que también respete la legalidad internacional. Lamentablemente, esa solución es la que no quiere que lleguemos Marruecos como potencia ocupante, y evidentemente Marruecos también está en esa posición porque de alguna forma se siente apadrinado por algunas potencias occidentales que son miembros del Consejo de Seguridad. Yo creo que aquí la opinión pública debería saberlo. Los dos valedores de las políticas de ocupación marroquíes en este sentido se han demostrado ser Francia como padrino político, España como país que está vinculado al conflicto y que hace la vista gorda, y otros países miembros del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, la única solución que podría agradar a todas las partes y que puede ser duradera es que el pueblo saharaui disfrute de un derecho elemental como es el de ir a las urnas y decidir sobre su futuro.
Y respecto a esto, ¿hay algún progreso, algún indicio de que pueda llegar en algún momento, o sigue totalmente paralizado este proyecto?
Bueno, ahora mismo lo que hay es más que un progreso, es un retroceso. Se ha demostrado que en 30 años esos acuerdos a los que llegaron las partes para, como comentábamos, de hacer un referéndum en 6 meses, que se suponía que iba a ser un proceso sencillo, que la lista de votantes era clara, han pasado 30 años y el pueblo saharaui solamente ha estado prolongando el sufrimiento y prolongando un crimen, que se podría calificar perfectamente como un crimen de lesa humanidad. Mientras que la población saharaui, generaciones, nacían en el exilio sin ni siquiera conocer el territorio de origen de sus padres o el territorio por el que estaban luchando, en las zonas ocupadas, pues la población saharaui estaba siendo sometida a todo tipo de agresiones sistemáticas a sus derechos humanos, pero también a una política de repoblación que ha llevado a Marruecos de intentar bajar a colonos dentro de sus fronteras internacionales al territorio del Sahara Occidental, con la intención de después de intentar manipular la lista de votantes y manipular los propios resultados de este referéndum de autodeterminación que ellos aceptaron. Por lo tanto, ante este proceso que ya era palpable, evidentemente por eso ahora mismo estamos en guerra. Quiere decir que la comunidad internacional no ha logrado hacer ningún tipo de progreso ni tampoco se ha interesado por ejercer ningún tipo de presión sobre ninguna de las partes para que este proceso pudiese avanzar. Evidentemente, pues ahora mismo estamos expectantes sobre los acontecimientos que pueden ocurrir, si la comunidad internacional tiene realmente capacidad de movilizar fuerzas para que esta región no sea víctima de nuevos azotes de inseguridad, de inestabilidad, que ya de por sí es una región bastante convulsa y que está preocupando a importantes actores a nivel internacional. Ahora estamos pendientes también de lo que puede hacer la Unión Africana como organismo continental, ya que dentro de ese mismo organismo pues está la República de Sahara Democrática y Marruecos como dos estados en igualdad de condiciones, y probablemente esa organización puede ejercer un papel de mediador bastante positivo.
Así que puede venir la ayuda o la mejora de la situación por parte de África y no del mundo occidental, que vuelve a dar la espalda al pueblo saharaui.
Sí, nosotros confiamos en África porque al final los males africanos los entiende África. Entonces, para eso también tenemos organismos políticos bastante fuertes que están cogiendo relevancia para solucionar sus propios problemas, independientemente de la ayuda que pueda existir por parte de Occidente a impulsar procesos pacíficos. Evidentemente, son los africanos los que tienen que ponerse de acuerdo, simplemente por lógica. Y vemos que, por ejemplo, dentro del continente africano, nuestra organización puede jugar un papel de mediador bastante importante, y eso es lo que está intentando hacer. Ayer se emitía un comunicado bastante contundente en el que pues la organización continental mostraba su preocupación, diciendo que en los retos o las perspectivas en las que se intenta silenciar las armas dentro del continente, pues evidentemente surge un nuevo foco que genera muchísima preocupación, y en ese sentido hace un llamamiento a todos los países del continente a coordinar trabajos serios con Naciones Unidas para poner fin al proceso de descolonización del Sahara Occidental. Así que nosotros confiamos que esa organización pueda ser un actor válido y necesario dentro de la búsqueda de una solución política y pacífica.
Y en cualquier caso, pues España no debe olvidar jamás la responsabilidad que tiene sobre los problemas, la situación del pueblo saharaui, como es lógico, y no lo hacen desde luego desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid. Llevan esos 45 años trabajando, José Manuel, pues por aliviar la situación tan penosa que viven estas personas, aunque ahora... Bueno, pues la pandemia tampoco ha ayudado en los últimos tiempos. Tenéis muchos programas que lleváis desarrollando muchísimo tiempo. El más famoso, el más popular seguramente, el que todo el mundo conoce, es el de Vacaciones en Paz, que ya el pasado verano no pudo ponerse en marcha, que es el que trae a niños y niñas saharauis de hasta 12 años a familias madrileñas en este caso. ¿Cómo es la colaboración ahora mismo en este programa y en los demás de la asociación en tan difíciles circunstancias, José Manuel?
Pues sí, efectivamente, las circunstancias son muy difíciles porque se ha complicado todavía más con la guerra, la pandemia y el cierre de las fronteras. Este verano pasado no hemos podido acoger a los niños. Y lo que hemos hecho es que la subvención que nos da el ayuntamiento, que es el que paga los vuelos para que vengan los 100 niños que normalmente acogemos la Asociación de Madrid todos los años, pues lo hemos invertido en ayuda a través de unas compras que hicimos en Tinduf de material deportivo y material escolar para unos campamentos, que dentro de los campamentos se hicieron es el verano para que los chavales estuvieran un poquito más mejores. Y este año las perspectivas son las mismas, no creo que se puedan traer tampoco en el verano y volveremos a hacer lo mismo, enviar el dinero allí para que se haga la compra y, bueno, pues tengan, hemos comprado balones de fútbol, camisetas, piscinas y un montón de material. Y es lo que podemos hacer, no se puede hacer otra cosa.
La razón de ser de este programa Vacaciones en Paz es dar un alivio, un respiro a esos niños y niñas de la dureza del verano en los campamentos,
claro.
Pero también las revisiones médicas que son tan tan importantes, ¿no? Que,
claro.
Que puedan poner a punto su salud.
Sí, claro, hay que tener en cuenta que en los meses de verano en los territorios de Tinduf, del desierto, pues las temperaturas suben a más de 50 grados. Entonces, el que pasen esa temporada aquí les viene bastante bien, porque además se les manda controles médicos, se les desparasita, la alimentación es más adecuada. Siempre hay unas carencias alimenticias y sanitarias en campamentos. Y bueno, pues en la temporada de verano, estando aquí, se les nutre un poquito más y se les cuida un poquito más y también se con los niños de las familias tienen otro tipo de colaboración y otro tipo de amistad. Y luego quedan las familias quedan muy unidas a las familias de allí, ¿no? Eso repercute también en que cuando las fronteras están abiertas, pues llevan paquetes a las familias de ayuda y creo que
se establece esa relación ya, bueno, pues para siempre, ¿no? Esos lazos de unión entre las familias de acogida y los niños y niñas que llegan.
Sí, porque para ellos es su segunda familia, ¿no?
Vigiláis la salud de estos niños y niñas aquí cuando vienen en Vacaciones en Paz, pero también en circunstancias normales tenéis otros programas como el de Dental Cop, muy importante, que se hacen allí en terreno.
Sí, sí. El programa Dental Cop, que empezó en el 2014, socorriendo a la población nómada de los territorios liberados, pues mira, se empezó en marzo y en abril del 2014 y hasta marzo del 2020 se han realizado 30 comisiones, han intervenido más de 300 voluntarios de distintas especialidades médicas y se han atendido a más de 6.000 pacientes. Se han realizado intervenciones de cirugía menor en territorios liberados, se han operado de hernias, cataratas. También se han realizado varios cursos de formación para el personal sanitario. Por ejemplo, en noviembre del 2019 recorrimos cerca de 3.000 kilómetros por los territorios liberados para poner en conocimiento a las autoridades militares y civiles de las distintas regiones de un proyecto de formación para realizarlo en marzo del 2020 en Majerit, que se pudo realizar.
Fue el último.
El último que se pudo hacer, ¿no? Y que, bueno, acudieron más de 40 enfermeros y matronas que se desplazaron desde distancias de 1.200 kilómetros. Ahí participaron 25 voluntarios de varias especialidades médicas, medicina general, pediatría, odontología, ginecología, enfermería, laboratorio, farmacia, en fin. Y se impartieron en las aulas de la escuela de Majerit, aprovechando la escuela que hay allí, y luego la asistencia clínica en el hospital por parte del personal sanitario saharaui con el apoyo de los voluntarios españoles.
Tenéis otros programas como el de Red Mansa, la Red Madrileña de Apoyo a las Mujeres Saharauis, que nace, bueno, pues de la necesidad, ¿no? Cuando a raíz de la Marcha Verde, pues los hombres tuvieron que ir a luchar, las mujeres quedaron, bueno, pues en una situación solas, ¿no?
Sí.
Y de vulnerabilidad, y a partir de ahí pues nació inició ese programa de apoyo a las mujeres saharauis que hoy en día también continúa con formación y sensibilización también en el tema de género, muy importante. Y hay otro último programa que se llama 4x4 en el que tú estás especialmente implicado, José Manuel. Cuéntanos un poco qué es el programa 4x4.
Bueno, el proyecto este surge en el verano del 2006, que ya llevamos unos años colaborando con la delegación de Madrid y con el FISAHARA. Ahí había realizado como 4 o 5 viajes a los campamentos y había visto las carencias que había de todo tipo, ¿no? Y entre estas, la falta de vehículos, con lo cual los cooperantes perdíamos horas esperando el transporte de un campamento a otro. Y entonces, el objetivo de esto era reunir una serie de cooperantes con vehículos todoterreno, furgonetas, camiones, turismo, ¿no?, cargarlos con las donaciones conseguidas a lo largo del año y llevarlo hasta los campamentos de refugiados en Tindú. Luego, donando los vehículos y luego todo el material y regresando.
Que se quedaban allí para poder moverse por el territorio, claro, lógicamente.
Entonces, bueno, pues esto lo hablé con los delegados de Madrid para saber si era viable el proyecto de atravesar Argelia con una caravana de ayuda llevada por cooperantes, teniendo en cuenta que hay 2 caravanas anuales que salen de Alicante con ayuda de las distintas asociaciones que hay en España, pero lo trasladan saharauis desde Orán. Y bueno, y después de las consultas que hicieron con la embajada argelina y tal, pues dieron lugar al proyecto. Y me pasé un verano de vacaciones buscando Land Rover por los pueblos de Toledo y tal, hasta que conseguimos unos cuantos que los pusimos a reparar y salimos con una serie de amigos hacia allá con 3 Land Rover y un camión Ebro y ese fue nuestro primer viaje.
La primera aventura de otras muchas que siguieron después.
Empezamos en el 2007 y hasta la fecha pues han pasado como 15 4x4 y bueno, y cada vez pues han ido a menos.
Nos queda muy poquito tiempo, José Manuel, Yalil, y me gustaría que por último pues me contarais qué es lo que necesitáis en estos momentos. Yalil, ¿qué es lo que necesitáis del Estado español para apoyar la causa del pueblo saharaui? Y José Manuel, ¿qué es lo que necesitáis más en lo económico, en lo logístico, para poder seguir apoyando desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui? Yalil.
Bueno, yo un poco reafirmando lo que usted decía presentando al compañero Almeida, que España no debe olvidar al pueblo saharaui simplemente pues por razones históricas y por razones culturales y lazos compartidos, pero también reafirmar que no solamente que no debe, sino que tampoco puede. No puede porque evidentemente tiene una responsabilidad jurídica con el conflicto. Evidentemente España como tal es parte del problema que vive el pueblo saharaui y evidentemente y por lógica y por coherencia también debe ser parte de la solución. Así que solamente pedimos a España que sea un Estado valiente, que se implique dentro de la búsqueda de una solución definitiva al conflicto del Sahara Occidental y en el que España perfectamente sabe cuál es esa solución y es que el pueblo saharaui pueda decidir sobre su futuro. Por lo tanto, independientemente de las relaciones que pueda tener a nivel regional, relaciones con países vecinos, que nosotros las respetamos y las apoyamos, sí que debe tener valentía dentro del cumplimiento de la legalidad internacional y cerrar ese capítulo negro dentro de la historia reciente de España.
José Manuel, ¿qué necesitamos para la asociación?
Bueno, pues de momento necesitamos un pequeño local donde establecer nuestra sede, que estamos virtualmente en el aire, trasladar nuestro archivo, que ahora está tenemos 2 palés, porque es la asociación fue la primera que empezó en la ayuda, entonces tenemos 2 palés con documentación, que lo tenemos en una nave cedida al 4x4 solidario por el Ayuntamiento de Rivas y, por supuesto, asociándote con nosotros, que desde 4 € al mes, que es una cuota mínima, pues podemos solucionar muchos problemas allí, tanto en campamentos como en territorios liberados.
Pues
saharamadrid.es.
Saharamadrid.es, toda la información. También podemos visitar la página web del Frente Polisario para estar al día de este conflicto que parece que está lejano en kilómetros desde Madrid, pero está muy cercano en los corazones y así lo deben sentir también los amigos saharauis. José Manuel Martín Almeida, vicepresidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, muchísimas gracias. Gracias también a Yalil Mohamed, responsable de comunicación del Frente Polisario. Un abrazo.
Un fuerte abrazo y buenas noches.
She's folding her arms and closing her palms and dragging her feet. She knows where she's going, but oh, it's a future she'd rather not greet. Deep in her eyes.
Buenos días, soy Cristina Fernández Laina, socióloga del Área de Investigación de la Confederación Autismo España. En 2018 establecimos una línea prioritaria de actuación sobre género y trastorno del espectro del autismo para conocer la realidad de las niñas y mujeres con TEA en España, ya que apenas existe información contrastada al respecto y esto es fundamental para promover la igualdad de género. Nuestra investigación ha recogido el punto de vista de niñas y mujeres con TEA, incluyendo aquellas que presentan mayores necesidades de apoyo, y también de familiares y de equipos profesionales especializados. Las conclusiones de este estudio, pendientes de publicación, apuntan que las niñas y mujeres reciben un mayor número de diagnósticos erróneos que los hombres y que tardan más en disponer de una confirmación diagnóstica de autismo. Los factores socioculturales pueden tener un gran peso en las desigualdades asociadas al género. Las repercusiones de la falta de identificación y abordaje especializado del TEA, en el caso de las mujeres, suponen en muchos casos la vivencia de experiencias estresantes y traumáticas, con consecuencias muy negativas para su bienestar emocional y sus derechos fundamentales. También existen dificultades de identificación del TEA en el contexto educativo, tanto por la creencia generalizada de que es un trastorno comúnmente masculino, como por la falta de conocimiento del profesorado sobre el mismo, que se suman a la confusión y camuflaje de las características del TEA en el caso de las niñas. Por último, se percibe un riesgo elevado de que niñas y mujeres sufran situaciones de abusos y violencia sexual a lo largo de sus vidas, y la ausencia de programas de apoyo especializados que incorporen y den respuesta a sus necesidades específicas. Por esto, para Autismo España es clave seguir investigando sobre cuestiones tan importantes como la detección y el diagnóstico.
Décimo aniversario del accidente nuclear de Fukushima, cuando es evidente que la apuesta por la energía nuclear fue un error de cálculo histórico, vamos a analizar las consecuencias que aún hemos de pagar por ello. En España, en concreto, con 7 reactores aún en funcionamiento, muy envejecidos, nada rentables y de lo que es dificilísimo deshacerse. Raquel Montón es responsable de energía de Greenpeace. Raquel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, vamos a hacer un repaso por esto que podemos calificar así, error de cálculo histórico.
Sí, bien es cierto que es más fácil decir las cosas cuando ha pasado el tiempo, ¿no? Pero como ha pasado y lo conocemos, la industria nuclear comenzó hace más de 60 años y en estos 60 años los dos gravísimos problemas que tenían, que es los accidentes nucleares, que jamás iba a pasar ninguno, y llevamos ya 3 gravísimos en toda esta historia, y los residuos nucleares que iban a tener solución y 70 años después se sigue sin solución para ellos, pues sí, creo que podemos afirmar que fue un gravísimo error, por no ahondar en las consecuencias que han tenido otras derivadas del desarrollo de esta industria.
¿Y qué hemos podido aprender de Fukushima, el último de esos grandes problemas, grandes catástrofes nucleares?
Sí, pues hay como 3 grandísimas lecciones que además se repiten en otras situaciones, ¿no? Pero en el caso de Fukushima se conocían los errores y se ignoraron, y lo digo así porque sigue pasando, y además en el caso concreto de Fukushima, un informe de expertos encargado por el Parlamento japonés, la principal conclusión de todos aquellos expertos es que los errores que llevaron al accidente fueron humanos, eran debidos a la mano del hombre, la complacencia entre reguladores, la industria y las administraciones y los gobiernos. Esto se puede leer, está publicado en las en la página web del Consejo Superior el Consejo de Seguridad Nuclear y en multitud, en la OIEA, en multitud de organismos internacionales de energía nuclear. Sí que se sabía, sí que se conocían los errores y no se hizo nada. La segunda gran lección es que la radioactividad es imparable. Cuando un accidente comienza, sabemos cuándo comienza, pero no cuándo acaba. En los primeros momentos, en el primer año, los planes de evacuación, los planes de emergencia fracasaron estrepitosamente, como también fracasaron en Chernóbil. Fracasan porque no hay es complicadísimo atender una situación así. Pero es que con el tiempo, ahora, a día de hoy, 10 años después, están tratando de descontaminar toda esa zona contaminada. Es otro imposible, por decirlo de manera sencilla y rápida. Solo el 15% de la superficie pretendida por el gobierno para ser descontaminada lo está y no del todo en estos momentos, ¿no? Y la tercera gran lección es que son los contribuyentes, la ciudadanía, quien paga las consecuencias y los costes. Y no es una frase grandilocuente ni dicha, sino lo han pagado, lo están pagando. Han rescatado en Japón a las compañías eléctricas, a TEPCO en este caso, y siguen pagando todos esos errores, ¿no?, de la industria nuclear.
Bueno, en España, para aterrizar estas consecuencias en nuestro país, aquí cerquita, tenemos muy reciente ya la decisión del gobierno de renovar la licencia de la central nuclear de Cofrentes, que es una de las 7 que hay activas en España, muy envejecidas todas ellas, y que tienen previsto su cierre entre 2027 y 2035. Cuéntanos un poco cuál es el panorama que tenemos en nuestro país ahora mismo.
Pues sí, la licencia que le dieron a Cofrentes es el resultado del plan de apertura-cierre, según como se llame, que pactó el gobierno con las eléctricas en el año 2019, que consiste en de los 7 reactores nucleares que hay, que tienen una vida media ya operativa de unos 35-36 años, se les están dando, les caducan las licencias a todos ellos en estos años, entre el 2020 y el 2024, y les están dando prórrogas de licencia hasta su cierre, que su cierre se producirá entre el 2027 y el 2035, que es lo pactado. Este es el caso de Cofrentes, le han dado una licencia para seguir operando 9 años más, ahora mismo, hasta el año 2030, que cerrará. Esto es lo que ha ocurrido. La situación en España es que en esta decena de años la garantía de suministro eléctrico va a estar o estará perfectamente cubierta por las energías renovables. De hecho, la garantía de suministro se comprobó, es perfectamente posible ir desconectando estas centrales nucleares. Van a seguir produciendo residuos radiactivos y tenemos un gravísimo problema en España, tanto para la financiación de los mismos como para la propia gestión. Y sin duda estamos prolongando el plazo en el que estamos expuestos a ese riesgo, un riesgo que es, como digo, absolutamente innecesario. Y añadiendo, además, que las propias centrales nucleares, sus dueños, que son mayoritariamente Endesa y Iberdrola, en el caso de Cofrentes es Iberdrola, están declarando y afirmando ya desde hace años que sus cuentas contables no son rentables y por ello en algunos casos están reclamando exenciones de impuestos y otro tipo de ayudas. Luego, no tiene ningún sentido ni económico, ni práctico, ni de seguridad el poder ampliar el parque nuclear. Y a lo mejor me preguntarás, ¿y por qué lo hacen? Pues precisamente porque desmantelar las centrales nucleares hay que hacerlo muy organizadamente y como no hemos previsto estas situaciones, pues ahora mismo tenemos en nuestro país un gran problema.
Entonces, resumiendo, la situación es esta. Tenemos 7 centrales nucleares que están muy, muy envejecidas y ahora mismo desmantelarlas es tan caro que se va prolongando su vida útil a pesar de los riesgos que ello conlleva, y ahora nos lo contarás, porque es más sostenible económicamente que cerrarlas y desmantelarlas adecuadamente, que es lo que se debería hacer.
Más que sea muy caro, va a ser igual de caro, lo hagamos ahora o lo hagamos dentro de 10 años, y además este es un coste que tienen y deben de pagar las empresas que han producido o que tienen esas instalaciones. Es la complejidad del proceso. Un desmantelamiento es un proceso que dura, un desmantelamiento medio, unos 20 años. Ahí tenemos el caso de Zorita. Y en esos 20 años hay que ejercer una serie de labores que hace la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos previas autorizaciones del Consejo de Seguridad Nuclear. Ese proceso, que es complejo, que es necesario organizarlo, hay que hacerlo con tiempo. Y como estábamos diciendo, el parque nuclear, estos 7 reactores están envejecidos, cerrarlos todos en un puño en 5 años genera una complejidad técnica no económica. Económica la va a generar sí o sí, porque va a haber que cerrarlos. Esta es una de las razones por las que el Gobierno entendemos que accedió a ese pacto de cierre no cierre con las grandes compañías eléctricas.
¿En qué consiste el envejecimiento de las centrales nucleares? ¿Qué es lo que se deteriora o de dónde puede venir el problema de que esas instalaciones se vayan quedando obsoletas?
Bueno, hay distintas consecuencias del envejecimiento o de las operaciones a largo plazo, ¿no? Una de ellas es que la vida de diseño de un reactor nuclear tiene un tiempo de vida. En España y habitualmente la mayor parte de los reactores es de 40 años. ¿Qué pasa en esos 40 años? Que las piezas, por decirlo fácilmente, las piezas fundamentales de un reactor nuclear, la vasija del reactor nuclear, sobrepasa esa vida de diseño, esa vida para la que los fabricantes garantizaron la estabilidad de sus componentes y de sus resistencias. Estamos hablando de la forja de esos aceros que componen esas vasijas. Trasladado o traspasado esa fecha límite, esas forjas, esas propiedades de esos materiales no están aseguradas de alguna manera. Esa es una de las situaciones. Otro de los problemas derivados de esa prolongación y envejecimiento son las propias plantillas de los técnicos. Los técnicos que llevan los reactores nucleares llevan operando 30 y tantos, 40 años, acompañando con la vida laboral de muchos de los trabajadores, ¿no? Que se van jubilando, y ese conocimiento técnico, tanto es difícil las actualizaciones del conocimiento como el traslado de ese conocimiento a los nuevos trabajadores. Este es un problema también grave que se da en muchos países y que se está dando también en España, ¿no?
Y no hemos entrado todavía en el tema de los residuos a fondo, porque ¿qué se está haciendo con ellos y qué se puede hacer, qué se debe hacer, cuál es el plan para los residuos?
Pues en el caso de España, a nivel general, el plan que tenemos es la gestión temporal. Y cuando digo temporal, estamos hablando de cientos de años, y la gestión absoluta es prácticamente un imposible, porque estamos hablando de cientos y de miles de años, ¿no? Con este marco, lo que aterrizando en España existen planes de gestión de residuos radiactivos que se actualizan cada cuatro o seis años. El de España se quedó desactualizado en el año 2006, si no me estoy equivocando, y se está actualizando con un retraso que es evidente. Estamos en el año 2021, se está actualizando en estos momentos. Por empezar por este asunto, en ese plan se va a determinar o se está decidiendo si la gestión de nuestros residuos va a ser en almacenes temporales individualizados, es decir, al lado de cada una de las centrales. Ya existen o están construidas esas plataformas, esas instalaciones para que se pueda hacer, o un almacén temporal centralizado. Hemos oído hablar seguramente del cementerio de Cuenca, ¿no?
Sí.
Esa instalación
y toda la polémica que en torno a ellos, claro, a estos cementerios nucleares, siempre.
Eso es. Ese proyecto ahora mismo está en tela de juicio en esta propia revisión que estoy hablando, y está en ese debate o en esa gestión. Otro de los problemas que nos encontramos es que, debido a esa desactualización de este plan que yo estoy comentando, el déficit económico que tiene la empresa, Enresa, la empresa Nacional de Residuos, para poder solventar o para poder financiar los desmantelamientos y luego la gestión de residuos, pues es grave. Está actualizando esas tasas, pero llevan un retardo de no haber cobrado determinado dinero que tiene que ser cobrado a estas empresas, ¿no? Entonces, toda esa complejidad de nos falta dinero, vamos con retraso, ahonda más en este problema que yo decía de desmantelamiento y de gestión de este plan de cierre, apertura nuclear, debido a todo eso, a la pereza, ¿no?, de todos los gobiernos anteriores que no han hecho los deberes. Y cuando hablo de los gobiernos anteriores, me estoy refiriendo a todos, a muchos, desde el año 2006 hasta la fecha, ¿no?
Bueno, España tiene 7, como decíamos, pero es que Francia, nuestros vecinos, tienen 56. Mucha energía nuclear o de origen nuclear, pues nos ha suministrado Francia, ¿no?, a lo largo de la historia. Y tienen 56, que se dice pronto. ¿Qué es lo que están haciendo otros países? ¿Cuál es la política en esta materia?
Bueno, voy a comentarte una cosa. Lo de suministrarnos mucha energía nuclear, yo creo que es algo que está en el ideario colectivo, pero no es así, porque no ha sido así históricamente. La interconexión, la posibilidad física de intercambiar electricidad con Francia es muy pequeña. La interconexión es, es, es limitada, muy limitada, y esos intercambios a veces son exportadores, es decir, España exporta electricidad y a veces importa, y en unas cantidades que no son grandes. Ese es, según cómo se mire, un gran problema si nos queremos conectar con Europa y no solo con Francia, porque el mercado eléctrico está interconectado, pero esa idea de que estamos importando es realmente...
Es leyenda urbana, y más ahora, ¿no? Me imagino que estamos en las renovables ya, en esa clave.
Sí. Totalmente, aunque es verdad que ahora en los últimos años sí que debido a la gran producción renovable de España, esos intercambios son más fluidos y es difícil de explicar en pocos minutos porque interviene la capacidad física de exportar la electricidad y la capacidad económica de cómo se gestiona esa electricidad, que es lo que se llama el mercado eléctrico, que son como dos mundos paralelos pero unidos, ¿no? El económico y el físico. Pero yendo a la pregunta que me hacías, pues en Francia tienen un gravísimo problema, el mismo que nosotros, pero multiplicado pues eso por 54 reactores nucleares. Si los cierran, que tendrán que cerrarlos algún día, el plan de cierre, porque las cosas no viven eternamente, es un coste económico inmenso. Y si los mantienen abiertos y los van actualizando, también es un coste económico inmenso, porque la actualización, la estandarización y las necesidades técnicas para seguir manteniéndolos operativos son económicamente muy, muy costosas.
Es decir, que nadie tiene la solución mágica para este problema que es el de la energía nuclear.
No existe esa solución mágica, y lo que es una evidencia es que cuanto más coste económico tiene, es la única tecnología posiblemente que con el paso del tiempo, en vez de abaratar costes, debido al conocimiento, los aumenta. Y los aumenta porque cada día se tiene mucho más conocimiento en multitud de materias y la seguridad. De hecho, un reactor nuclear de los que se están intentando construir de tercera generación, los costes son infinitamente mayores que los que tuvo los reactores de Garoña, que ahora está precisamente la semana pasada. Se inició los primeros trámites ya para el desmantelamiento, ¿no? Nada que ver unos costes con otros debido al aumento de la seguridad y del conocimiento. Es la única tecnología que cada vez que pasa más tiempo cuesta más dinero.
Bueno, pues nada, la conclusión es que la única solución para esto es acabar con esa pereza o esa demora en algo que tarde o temprano hay que hacer y hay que afrontar, que es el desmantelamiento de todas esas centrales nucleares que no, ni son rentables ni son obsoletas. Podríamos dejarlo en eso.
Sí, con la esperanza de que las renovables las tenemos ya aquí, no son una idea de futuro. En España el 43% de media de la producción eléctrica anual ya es renovable y en los próximos años está planificado que sea cerca del 75% y seguramente será mucho antes y será mucho más, porque son muchísimo más baratas económicamente hablando, ¿no? Luego la tranquilidad nos la van a dar las renovables sin ninguna duda.
Pues Raquel Montón, responsable de energía de Greenpeace, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras. Un abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Hola, soy Cristóbal López Pazo, portavoz de la Federación Gallega de Ecologistas en Acción y en este caso también portavoz circunstancial de la Confederación. Hay escasas semanas, Junta de Galicia anunciaba una moratoria para la plantación del eucalipto. Un anuncio que, si bien aplaudimos, esperamos que se publique el texto de la ley para valorar en su conjunto. Porque este anuncio, si no va aparejado de medidas concretas para el control, erradicación y sanción de plantaciones ilegales, de poco valdrá. Y aprovechamos este anuncio para pedir al resto de comunidades afectadas pues que en España también se declare una moratoria y se combate a esta plaga. Si bien es cierto que no todo el Estado está afectado por igual. Además de Galicia, pues la cornisa cantábrica, con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y Euskadi, las más afectadas. Y al sur, en Andalucía, se concentra casi todo en la provincia de Huelva, donde durante mucho tiempo hubo una planta de fabricación de pasta de papel, de ENCE, y por eso pues esta provincia tiene una altísima concentración de eucaliptos. La solución pasa por primero, declarar estas moratorias, parar ya de cultivar, de plantar más eucaliptos, después intentar revertir poco a poco la situación, eliminando esta especie invasora y plantando frondosas o árboles de mayor valor añadido para la economía local, y también recuperaros los bosques autóctonos, que son hábitats, ecosistemas para donde anida la biodiversidad y de los que son tan necesarios sus servicios ecosistémicos.
So I conquered in every part. Pride within my heart was never swallowed.
Los libros son una poderosa herramienta de transformación social y el ensayo, el género más eficaz para difundir y profundizar en las ideas y los argumentos que provocan el progreso hacia un mundo más justo. Plaza y Valdés es una editorial joven que ha apostado firmemente por esta línea en sus publicaciones, entrando de lleno, entre otros, en un tema sobre el que está adquiriendo un interés creciente, el movimiento animalista. Marcos de Miguel es editor de Plaza y Valdés Editores. Marcos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, habéis percibido un interés especial por estos temas en los que os estáis fijando especialmente en esta editorial que en realidad es de origen mexicano, pero que lleva aquí en España desde 2005.
Así es, correcto. Nuestra editorial pues tiene un origen mexicano allá por los años 80 y bueno, en el 2005 dio el salto para empezar a publicar con ISBN español y pues temáticas y autores que interesaban más por aquí, lo que no quita para que también se distribuyan en Latinoamérica.
El 90% de lo que publicáis es ensayo y dentro de este género, pues la apuesta por Plaza y Valdés en esta línea editorial sobre los derechos de los animales, ¿qué es lo que os mueve a apostar por ello?
Bueno, pues por un lado nosotros ya veníamos trabajando en una línea editorial centrada en la filosofía en general y la ética en particular. Uh-huh. Y dentro de las éticas aplicadas, pues descubrimos que había un campo, un tema que prácticamente no se estaba tratando en el mundo hispanohablante, pero sí se estaba desarrollando mucho y cada vez con más fuerza en otros idiomas, que es el campo de la ética animal. Como tú has mencionado muy bien, los derechos de los animales, pues es un tema que preocupa a buena parte de la sociedad, pero había muy poca bibliografía disponible. Y desde Plaza y Valdés pues fuimos de las primeras editoriales en empezar a publicar una línea editorial específica en esta temática, la cual ahora mismo pues es la más fuerte de la editorial en cuanto a ventas, es la que más demanda tiene y digamos que ya se ha convertido en una seña de identidad de nuestro sello.
Pues si te parece, Marcos, vamos a repasar un poquito algunos de los títulos más destacados de vuestro catálogo, empezando, si te parece, por vuestro bestseller, podemos llamarlo así, ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas?, que va por su séptima edición y cuya autora es Melanie Joy. Háblanos de este libro.
Bueno, pues Melanie Joy es una psicóloga social. Ella es doctora por Harvard, es, digamos, una autora de prestigio internacional. Esta obra ha sido publicada ahora mismo, por lo menos el último dato que tengo, a 11 idiomas y no para de venderse. La verdad es que se vende tanto más ahora que en el momento de su publicación, que eso es una cosa rara en el mundo uh-huh. editorial. Normalmente los libros, en el momento que ven la luz, pues es cuando tienen más demanda, los primeros meses, quizá el primer año, pero luego va decayendo y en este caso es al revés. Por eso ahora mismo, como tú has señalado, es un bestseller que no deja de venderse tanto en España como en Latinoamérica. Ella, pues la verdad es que ha introducido un concepto nuevo, que es el del carnismo, que viene un poco a tratar de explicar esa normalidad con la que hemos interiorizado un sistema de creencias por el cual, pues por ejemplo, los seres humanos tenemos el derecho, digamos, natural a explotar a otros animales. Ella, pues como psicóloga, tira del hilo tratando de explicar por qué eso ha llegado a ser así cuando éticamente no debería ser así. Y esa es un poco la clave del éxito. Digamos que ha visibilizado una violencia, como ella la define, que está normalizada, invisibilizada. Y bueno, este es un eufemismo, una forma, una expresión que ella utiliza, el carnismo, pero en definitiva lo que trata como psicóloga es de abrirnos un poco los ojos a deconstruir esa manera que tenemos de utilizar a los animales, pues sea para la industria, por ejemplo, ganadera, cómo son tratados en el interior de los mataderos, o también pues la industria peletera, con cómo se les explota a muchos animales para poder utilizar sus pieles. En fin, pues hace un recorrido por toda la historia de nuestra relación con otros animales y trata de arrojar un poco de luz a ese fenómeno que en la medida en que todos participamos de ello, yo mismo, antes de leer este libro, pues era uno más. O sea, no me daba cuenta de hasta qué punto podríamos prescindir de los animales en nuestra vida cotidiana, sobre todo hoy en día, viendo tantísimas alternativas de otro tipo de productos y tejidos que no requiere de esa explotación, pero simplemente pues es que ni se nos pasa por la cabeza porque lo vemos como algo completamente normal, cuando ella nos trata de poner un poco frente al espejo y demostrarnos que no es así, no debería de ser así.
Y esos resortes culturales que colocan animales con una inteligencia y emociones equiparables pues en distintos lugares, ¿no? En cuanto a la empatía humana, este es por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, que es, como decimos, pues un título que se ha convertido en indispensable cuando hablamos de derechos de los animales. Vamos, si te parece, al último lanzamiento, al libro que es de más reciente publicación en estos momentos.
Pues el título es muy sencillo. Básicamente lanza una pregunta, que es ¿qué es el veganismo? Porque digamos que este es un concepto relativamente nuevo, aunque como los autores tratan de explicar, en realidad no lo es tanto, simplemente la palabra, el término es nuevo. El veganismo, digamos que sería una filosofía de vida que trata de no participar en la explotación animal, por un lado, y de dar un paso adelante y poder mejorar la calidad de vida de los animales, por otro lado. Los autores pues son de origen francés y canadiense. Ella se llama Valérie Giroux y él Renan Lagoux. Son respectivamente pues doctora en filosofía y profesora de derecho en Canadá y profesor de literatura francesa en la Universidad de en UCLA, en Los Ángeles, California. Precisamente Renan Lagoux, él ha iniciado, que esto es, digamos, algo completamente nuevo a nivel mundial, un centro de estudios sobre veganismo en la Universidad de California. Y el libro, digamos, que es una especie de síntesis de lo que él lleva muchos años trabajando, pues de la historia del veganismo hasta nuestros días, que empezaría pues nada menos que con los pitagóricos en la antigua Grecia, y bueno, pues va señalando aquellos nombres de grandes personajes de la historia que han tenido empatía hacia los animales o que han tratado de explicar por qué es imposible éticamente justificar la violencia que ejercemos sobre ellos, y luego hace pues una especie de mapa de cuál es la situación actual de un movimiento que no deja de crecer, que tiene una vertiente, como indica en el libro, pues que podría ser más social, otra más política, otra más cultural, otra más filosófica. Digamos que tiene como distintas caras. Es una forma de vida o una filosofía, si se quiere llamar así, que pues a la que la gente se acerca cada uno por distintos motivos. Hay gente que se acerca al veganismo por salud, pues porque siente que dejar de comer productos de origen animal pues le está sentando bien y entonces eso genera interés. Hay otras personas que lo hacen por ética, que es una cosa que pasa mucho. Ahora en las redes sociales pues estamos viendo un montón de imágenes del maltrato animal, que por otro lado ha existido siempre, pero que a través de las redes pues nos llega pues como te decía antes, qué ocurre en el interior de los mataderos o cómo son
las paredes de cristal de esos mataderos, sí.
Exactamente. Como decía Paul McCartney, que es otro personaje muy famoso que es vegano, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, pues todo el mundo sería vegetariano, porque no sabemos lo que ocurre ahí dentro. La cuestión es que ahora sí lo sabemos y por eso este movimiento está teniendo tanta fuerza.
Bueno, vemos que además los autores y autoras de todos estos libros pues hablan desde lugares muy, muy autorizados, ¿no? Y la filosofía es la materia, la ciencia encargada de lanzar este análisis, ¿no? al mundo. Y tenemos en ese sentido también a Óscar Horta Álvarez, que es filósofo español, y aquí introducimos en el próximo título del que esperamos que nos hables el concepto antiespecismo, que es otro de los conceptos que se están manejando ahora cada vez más. Un paso adelante en defensa de los animales es el título que firma Óscar Horta.
Así es. Óscar Horta, si me permite la expresión, sería, por llamarle de esta manera, el Messi de la ética en España. Es más, yo diría el Messi de la ética en lengua española, en Latinoamérica también. Es una persona muy, muy conocida y muy respetada. Él trabaja en muchos campos de la ética, aparte de la ética animal, pero se ha especializado en este tema porque, bueno, pues como hablábamos antes, está muy poco tratado. Y para un filósofo como él, pues es un imperativo, es una obligación atender a cuestiones que están sin tratar, ¿no? En el campo académico y filosófico. Él lleva pues más de 20 años publicando papers en revistas internacionales, acudiendo a congresos, y se podría decir incluso que tiene una escuela alrededor suyo. Él es profesor de ética en la Universidad de Vigo. Y bueno, pues Óscar también, al margen o aparte de su actividad académica, de hecho a él le gusta definirse primero como activista animalista que como profesor de filosofía. Que en las presentaciones que hemos hecho de los libros yo siempre digo, bueno, él es profesor de filosofía y activista. Y dice, no, yo soy activista, animalista y profesor de filosofía. Digamos que eso un poco define cuál es su actitud y su prioridad. Es una persona completamente volcada en el activismo. Tiene una asociación, o representa, mejor dicho, una asociación, que es la Fundación Ética Animal. Y pues son muy activos en redes sociales, en las universidades, pues por todo el país están dando conferencias, charlas, talleres, seminarios. Es una persona que ha generado se podría decir, un antes y un después en cuanto a estudios animalistas.
Marcos, como nos queda muy poquito tiempo, yo voy a remitir a vuestro catálogo, a vuestra página web, pero solo me despido ya con un extracto del libro de Óscar. Imagina que vives en un lugar donde en muchos sitios distintos hay colocados unos botones rojos muy visibles que cualquiera puede pulsar. Cada vez que presionas uno, haces que un animal o varios sufran de formas terribles y mueran, pero al pulsarlo obtienes una sensación agradable. ¿Pulsarías estos botones? Mucha gente no lo haría, pero ¿y si descubriésemos que este ejemplo representa algo que está sucediendo en la realidad? Bueno, pues esta es la reflexión, el dilema que pone encima de la mesa en este libro, Un paso adelante en defensa de los animales, Óscar Horta, y que a partir de ahí pues desarrolla todos los fundamentos del antiespecismo. Es uno de los títulos de Plaza y Valdés, una editorial interesantísima de la que podríamos estar hablando, bueno, pues horas y horas, con títulos fantásticos como Naciendo en otra especie, con Ruth Toledano y Marta Navarro García al frente, o Las claves ecofeministas de Alicia Puleo. Bueno, un sinfín de títulos que, bueno, remitimos a ese catálogo, y te agradecemos, Marcos de Miguel, que hayas estado contándonos sobre algunos de ellos. Muchas gracias.
Pues un verdadero placer. Muchas gracias a vosotras.
Hasta luego.
Hasta luego.
Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
begging us, saying please, won't you come home with me again? All the years are wasting away. I understand the worth of the wait. She makes me want to work so hard like the old timers did. Back when you could dream big, who's to say we can't live like that now? She holds me to my promise when my lies are coming through. If only